En Capital Radio, abrimos la puerta del Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? ¿Es algo?
Dirige y presenta Ignacio Moll.
Una emocionante manera de aprender. Olvide sus problemas, no piense en los negocios.
Saludos, sean bienvenidos a Bungalow 103, el programa que dedicamos en Capital Radio cada semana al sector de los viajes, del ocio y de las vacaciones. Hemos comenzado este año 2021, con una borrasca que ha paralizado el hub aéreo de Madrid-Barajas y esto, bueno, ha bloqueado el aeropuerto y impidiendo despegues y aterrizajes y sobre todo desviando cientos y cientos de vuelos a otros aeropuertos. En este sentido, AENA ha advertido que la recuperación es gradual por heladas y temperaturas mínimas. Pues esperemos que la situación se normalice muy pronto. Hoy vamos a cumplir una promesa que les hicimos la semana pasada. Vamos a contar con grandes profesionales de la industria turística para conocer, precisamente a principios de año, cuáles son sus perspectivas, sus estrategias, sus temores y sus deseos, por supuesto, los que se puedan cumplir, los realizables. Hemos querido contar con una empresa hotelera que opere en Europa, otra empresa hotelera que opere en el Caribe, un tour operador y una aerolínea. No lo hemos conseguido del todo y ahora les explicaremos por qué y lo entenderán. Me acompaña en el estudio Pablo Guillén, director comercial de Hoteles THE. Saludos, Pablo.
¿Qué tal, Ignacio?
Amigo tertuliano habitual. Bueno, hacía tiempo ahora que no venías, ¿no?
Sí, había entrado un par de meses.
Eres de los asiduos porque, bueno, ahora los que no conozcan a Pablo Guillén lo entenderán pronto. También nos acompañará Manuel Serrano, director comercial de los hoteles de la cadena Princess Hotel and Resorts en el Caribe. Él charlará con nosotros por teléfono desde la República Dominicana. Y también estará Hans Müller, responsable del departamento de contratación del turoperador alemán Der Touristik. Como les digo, estaba previsto que participara el representante de una aerolínea. En este caso habíamos hablado con Iberia Express, pero evidentemente, como he dicho, con, digamos, el lío que hay ahora mismo en el aeropuerto de Barajas, hemos dejado esta intervención para otro programa. Desde aquí, nuestro agradecimiento por haberlo intentado y, por supuesto, ánimo a todas las aerolíneas que se están enfrentando a estos efectos del temporal Filomena. Bueno, antes de dar paso a la tertulia de hoy, les recuerdo que pueden mantenerse informados de la actualidad turística a través del portal de noticias TuriNews. Es muy fácil. La letra T de turismo, news, noticias en inglés, tnews.es. Bueno, Pablo, primero gracias por haber venido aquí. Estamos aquí con nuestras mascarillas puestas, intentando que se nos escuche bien. Vamos a ver, por si alguno de nuestros oyentes aún no conoce Hoteles THE, si te parece, vamos a hacer un pequeño repaso de qué es esta hotelera. ¿Te parece?
Sí, correcto, perfecto. Muchas gracias por invitarme una vez.
Cuéntanos, ¿qué es Hoteles THE?
Bueno, THE es una comercializadora que surge de un embrión del grupo Martinón, que tiene su base general de hoteles está en el Caribe, donde tiene acuerdos especiales con otros operadores y con un truparo muy importante que es Jaime Resort. Y en Canarias ellos disponen de varios hoteles en propiedad, que los tenían también con el mismo régimen de operarlos con otros operadores. Recuperan esos hoteles y entonces, para no ser una cadena más dentro de lo que sería el sector con tres hoteles, pues deciden crear un departamento comercial y marketing potente, también con toda la tecnología de la venta online, y ofrecer su servicio de comercialización y marketing a otros hoteles independientes o pequeñas cadenas. Empezamos en el año 2012 con los hoteles de la propiedad, que eran tres, y dos hoteles que se incorporaron del grupo de Germán Suárez. Y con unas 900 habitaciones, pues empezamos esta andadura. Y poco a poco el modelo gustó, el modelo cuajó bien. Fuimos creciendo, hemos ido creciendo hasta llegar a tener 28 hoteles. Tenemos presencia en las cuatro islas turísticas importantes de Canarias. Hemos dado también el salto a Cabo Verde. Por lo tanto, estamos muy contentos de este camino, que hasta finales del año pasado, pues al principio del año pasado iba muy bien, y bueno, por esta situación que nos ha traído hoy aquí justamente, pues del coronavirus, de la pandemia, pues ha supuesto un antes y un después, no solo para nosotros, sino para todo el sector turístico.
Bueno, vamos a ver si somos capaces de vislumbrar una luz al final del túnel. Ayer lo hablamos tú y yo por teléfono, pero bueno, hablaremos de ese camión del que hablaba. Sí. Pablo, si hiciéramos un resumen del 2020, ¿sería muy cortito?
Sería un año que fue muy peculiar porque empezó de una manera espectacular y los primeros meses, el primer trimestre iba muy bien y el verano pintaba de maravilla, y de repente ha sido el mayor golpe que ni nos esperábamos. Pensamos que habíamos vivido de todo en el turismo, con crisis, con volcanes, con erupciones, con tsunamis, con cualquier tipo de tragedia. Tragedia natural o económica, con caídas importantes de turpadores, como había caído un año anterior Thomas Cook. Pero esto no se lo esperaba nadie, y no se esperaba nadie tampoco un parón a cero que hubo después del estado de alarma y estar 3 meses obligado a estar cerrados prácticamente.
Yo creo que lo diferente en esta situación, corrígeme, ha sido un hecho mundial. O sea, ver una crisis en el Mediterráneo con la primavera árabe, correcto, ver lo que decías, un tsunami en Tailandia, como nos gusta decirle al volcán de nombre impronunciable, pues que bloqueó durante unas semanas el tráfico aéreo en toda Europa. Pero esto ha afectado a todo el mundo.
Claro, y esto lo hace aún más grave, porque al fin de cuentas, pues cadenas hoteleras que tenían diversificada su planta locativa en diferentes, digamos, continentes incluso, pues si no te funcionaba el norte de África, pues vivías con Canarias, con Baleares, con España en general, o con Sudamérica, con el Caribe, lo que sea. Lo mismo pasaba con los turpadores. Oye, pues si no podían volar a determinados destinos, por lo que sea, ellos reprogramaban rutas y redirigían los clientes a otros destinos que en ese momento sí se podía viajar. Ahora la situación es totalmente diferente. Ahora es que estamos todos esperando, mirando el túnel, a ver si la luz.
¿Y qué se espera del túnel 2021?
Bueno, como te contaba ayer, yo cuando nos permitieron volver a abrir hoteles, que yo desde ese momento intenté siempre ser positivo, he intentado siempre ser positivo, y siempre comento que veo una luz al final del túnel en el mes de junio. Pues sí, parecía que había una tendencia clara de la gente que quería volar. Desde que se abrió un poquito el grifo, llovían las reservas. Entonces nosotros enseguida veíamos que esto iba a ser una cosa transitoria, de medio plazo, y que iba poco a poco íbamos a empezar una paulatina recuperación. Pero si no era por curvas que iban de diferente ritmo en los países emisores que en nosotros, o por restricciones a nivel de test, lo que sea, o cuarentenas que pedían determinados países, al final la luz, al final del túnel, siempre resultó, lo que comentaba, ser un camión que venía de frente.
Bueno, esta frase es tuya.
Y te daba un zambombazo y te mandaba, como decía un amigo, a la casilla de salida, como cuando jugabas al Monopoly. Y vuelta a empezar, vuelta a cambiar contrato, vuelta a cambiar oferta, vuelta a cambiar cliente, vuelta a esperar datos sanitarios que mejorasen, y volvías a ver un poquito la luz y de repente otro zambombazo. Ahora tampoco quiero decirlo muy alto, pero vemos una luz ahí en abril, Semana Santa, verano. Si se alinean los astros y la vacuna, se vacuna la gente al ritmo apropiado para crear la inmunidad de rebaño, si realmente pues las cepas estas que están saliendo no resulten ser tan dañinas, sí, lo que todos estos puntos y que la evolución sanitaria y la congestión de los hospitales sea mejor, pues evidentemente yo creo que esa luz era luz. Y evidentemente lo que sí también hay una cosa muy clara es que lo que hemos visto es que la gente está desesperada por viajar, totalmente desesperada.
Está desesperada por viajar.
Desde que ha habido una pequeña opción, hemos tenido... de hecho, había días que se abrían las ventas, que parecía que la cosa empezaba bien, sobre todo en noviembre y diciembre, que recibimos más reservas que el mismo año, el año anterior, ese mismo día.
O sea, como si fuese el Black Friday.
Como si fuese un Black Friday, pero duraba 3 días.
Claro. Pablo, ¿cómo se planifica el trabajo de un departamento comercial cuando dependemos de los rebrotes de un virus, ya no solo en los destinos turísticos donde están los hoteles, sino también en los mercados emisores? O sea, al final, siempre hemos pensado que, bueno, vamos a crear destinos, entre comillas, COVID-free, que siempre hemos dicho que no existe, o sea, lo más controlados posible, pero cuando lo hemos sido, resulta que son los mercados los que no pueden viajar.
Correcto.
¿Cómo se planifica el trabajo tuyo?
Hay una doble visión. Hay una parte que es local temporal ahora, digamos, qué hacer con los clientes que están viniendo, qué hacer con esos clientes que tienen reservado algún establecimiento que no está abierto, dónde desviarlo, qué tipo de acción comercial hacer a muy corto plazo, qué tarifa competitiva te puedes poner a diferentes canales para intentar captar a aquellos turistas, pocos turistas que puedan venir. Y luego hay una labor ya de sacar un poquito la cabeza del agujero y mirar al futuro y decir, bueno, vamos a prepararnos para la recuperación. Entonces, de hecho, nosotros ahora mismo estamos ya firmando contratos incluso para el verano 2022. Se está adelantando muchísimo. Tiene una parte lógica que los turistas adelanten la contratación, porque evidentemente ellos necesitan también crear expectativas y generar ventas, porque cada venta que generen ellos pues le va a suponer un pequeño ingreso monetario, porque normalmente un cliente suele pagar un 20% a la fecha de hacer la reserva, el resto lo irá pagando más adelante. Y los turistas, al igual que las compañías aéreas.
Cuando dices, Pablo, que es el verano 2022 lo que está cerrando ahora, ¿cuándo hubieses hecho esta contratación?
Pues posiblemente nos estamos adelantando más de medio año.
O sea, hubiese sido septiembre por ahí.
Bueno, hubiésemos firmado nos estamos adelantando un año, prácticamente un año. Nos estamos adelantando más de un año.
Mucho, ¿eh?
Sí, evidentemente.
Bueno, pero también
ten en cuenta que los turbadores tienen ya los precios de invierno 21-22, porque por desgracia nuestra están ya mirando de desviar a aquellos clientes que han reservado en meses de enero, febrero, marzo, abril. La primera alternativa que quiere el turbador ahora es ofrecerles la misma reserva para el año siguiente, para no perder la reserva. Obviamente eso, el mensaje que está dando es que dan por perdida la temporada de invierno, al igual que lo sabemos nosotros, ¿no? Por lo tanto, esos clientes ya lo van a querer mover del hotel X al mismo hotel, a misma tarifa para el invierno 21-22. Y el verano 22, que quieran ya las tarifas, es porque siempre hay unos pre-booking, hay gente que reserva anticipadamente, gente que está desesperada por viajar y por tener ya su hotel garantizado. Y entonces, bueno, pues ellos ya quieren coger ese 20% que les permita tener cierta liquidez a la hora de afrontar su coste.
Supongo, Pablo, que también será por mantener a los equipos activos, me refiero a las infraestructuras, los turoperadores, tener agentes de viajes trabajando, vendiendo algo, aunque sea para dentro de unos años.
Bueno, no hay ahora mismo volumen para mantener las estructuras, ahí entran las ayudas gubernamentales, los ERTES, que en este caso están sirviendo para que el negocio pueda seguir en estado latente, en un estado bajo mínimo, para cubrir las necesidades que tienen ahora mismo operativas, en el caso de los hoteles abiertos, y permitir eso, que la empresa no desaparezca, básicamente.
Pero dime una cosa, ahora mismo están llegando algunos turistas, ¿no? En el ejemplo de Canarias, estamos en temporada alta en Canarias. ¿Están llegando turistas o no?
Está llegando muy poquita gente.
Pero vamos a ver, pero hay un goteo. O sea,
hay un goteo, pero este goteo existía incluso, podemos decirlo, hasta las Navidades, incluso goteo. Existieron hoteles en Gran Canaria, en Canarias en general, que tuvieron unas ocupaciones medianamente dignas en Navidades. Medianamente dignas, estoy hablando de 30, 40, 50%, cosas que son totalmente impensables en años normales, que estamos llenos. Y aparte, échale un 30, 40% de descuento en la tarifa. Por lo tanto, esos hoteles, aunque hayan tenido sus ocupaciones, no son rentables.
No es. Sí, pero no me refiero tanto a la rentabilidad, sino que hay como un hilito. Es como si vamos a buscar, coger el símil de utilizar el símil de un grifo de agua, ¿no? O sea, el grifo está cerrado, pero hay un hilito de agua.
Sí, pero ese hilito de agua que existía, como te comentaba, hasta diciembre, ahora ya en enero, febrero, prácticamente le han puesto un trapo para que no siga goteando. Porque es que, Ignacio, ahora mismo las recomendaciones de los principales países emisores, Reino Unido, Alemania, Francia, Holanda, son recomendaciones para que sus ciudadanos no viajen. Las restricciones que hay de entrada son
de regreso.
De entrada al destino y de salida son extracostes sanitarios de PCR, de test que tiene que hacerse el cliente. Entonces estamos hablando que a lo mejor un cliente tiene que hacerse un PCR y pagar 140 euros en su país de origen, 72 horas antes de viajar a Canarias. Y estamos hablando ahora que también tiene que hacerse un test a la vuelta y estar además en cuarentena de 5 a 10 a 15 días dependiendo del país. Eso hace que el poco goteo que había antes, que las restricciones no eran tan fuertes, pues ahora va a ser muy poquita cosa.
Pablo, sinceramente, yo ahora mismo no sabría decirte las condiciones, ahora que estás hablando tú de estas condiciones de entrada y de salida, de cada mercado y de los diferentes destinos turísticos. Incluso en España, cada región tiene sus propias condiciones. ¿Tú las sabes todas a día de hoy?
No las sé hoy, no las sé ayer y posiblemente no las sabré mañana. Las tenemos todas anotadas y tenemos que recuperar el correo. Pero evidentemente, si nos confundimos nosotros que trabajamos en ello, no quiero pensar en el turista.
No, ¿sabes por qué te lo digo? Porque a lo largo de los últimos meses ha habido como un llamamiento, una reclamación, una por parte de RVO, de RV, la Federación Alemana de Viajes, tour operadores. Aquí mismo hemos tenido a Arjan Kers reclamándolo. No ha habido homogeneidad. Entonces ha habido como un poco de caos de preguntarnos, oye, ¿cómo es qué está sucediendo? ¿Se puede volar desde Alemania? ¿Se puede volar a Andalucía? Hace unos días me preguntó un amigo si podía volar desde Canarias a Granada y tuvo que mirarlo. O sea, que es un poco caos. ¿Esto no es una dificultad también para ustedes?
Sí, lo que te comentaba, que el que debe estar muy confundido es el turista, si lo estamos nosotros. El propio agente de viaje no tendrá la certeza de lo que está informando el cliente. Y luego también, si quieres añadir a esto, añadir el que se dan casos de clientes que entran con su PCR, que se han tomado la molestia de ir 72 horas antes de su país de origen, hacerse un test y pagarlo, que entran por el aeropuerto con el test en la mano, pensando que están entrando en un destino, no lo digo solo por Canarias, pensando que están llegando a un destino donde se van a sentir cómodos y seguros porque les han exigido un PCR y nadie se los pide.
Sucedió, tengo que decirlo, el día 20...
Bueno, no sé si aquí, pero yo sé
22 de diciembre yo recibí visita de unos amigos de Cantabria y en el aeropuerto de Santander, creo que fue, le dijeron, oye, para volar a Canarias tiene que llevar PCR. Y me llamó a las 6:30 de la mañana, venía en vía Madrid. Y le dije, bueno, vuelen, que se hacen el test de antígeno, solo llegar. Volaron y salieron con la maleta del aeropuerto y dicen, no nos han pedido nada. Ciertamente se hicieron el test de antígeno, pero por un tema de congruencia.
Sí, pero son cosas que
no... Al final dice, oye, pero entonces aquí sí se cuela el COVID, ¿no?
Claro, son incongruencias que había, que nadie nos daba respuesta. Que, por ejemplo, dice, no, vamos a exigir un PCR a la entrada. Y el cliente que no tenga el PCR, le hacemos un antígeno aquí. Entonces uno piensa, o sea, te piden para entrar en un PCR, pero para quedarte te basta con un antígeno. Pues para eso pide ya un antígeno y le facilitan la vida a todo el mundo. No sé, aquí ya ha habido, creo que evidentemente entiendo que todo el mundo ha intentado buscar la mejor solución, nos hemos visto todos sobrepasados a nivel público y a nivel privado, pero que evidentemente ha habido una confusión que se ha generado y que no ha sido buena para ni para el sector ni para ni mucho menos para el cliente.
Bueno, nosotros estuvimos en estos micrófonos a Yaisa Castilla, consejera de turismo del gobierno de Canarias, y bueno, y ella nos reflejó las dificultades que existen por las normativas que hay. O sea, al final, por mucho que quieras aplicar lo que tú crees que es más conveniente, hay tantas limitaciones y hay tantos pasos que dar y tantas autorizaciones que pedir. Por ejemplo, los aeropuertos son de AENA, son del gobierno central.
Y sanidad exterior depende del gobierno central.
Claro, entonces, al final, el problema es que son muchas instituciones las que tienen que autorizar y evidentemente diferentes intereses los que hay que defender, o los que defiende cada uno, y no a veces no es precisamente que fluyan los turistas.
No, pero ahí sí es donde realmente donde chocamos con tus muros y lo que pensamos son los intereses partidistas o personalistas en vez de primar el interés del destino. Y aún así sigo diciendo que posiblemente es muy difícil intentar buscar una armonización o una medida que sea la correcta. Evidentemente no creo que hemos triunfado en ese sentido.
Pablo Guillén, ¿cuánto más crees que puede aguantar el sector turístico así?
Viendo el tamaño que va tomando la luz en el túnel.
El camión que viene de frente.
Vamos, ¿cuánto más puede aguantar? No lo sé. Yo sinceramente no lo sé.
Bueno, no lo digo desde el punto de vista ahora financiero, todo dependerá de las espaldas que tenga cada uno.
Claro, dependerá de las espaldas, dependerá de la negociación con los bancos y el nivel de apalancamiento o crediticio que tenga cada empresa y el nivel de diversificación que pueda tener su negocio, si tiene otros negocios que sí le va dando ingresos o si trabaja en otro destino que llevan una velocidad de recuperación diferente. A nivel, si me preguntas a nivel comercial, ¿cuándo creo yo que pueda haber? Yo te digo que yo espero que después de Semana Santa podamos iniciar una recuperación. Y también te cuento que nosotros a final del año pasado, cuando hacíamos las previsiones presupuestarias para el 2021, ya contábamos que los tres primeros meses iban a ser meses muy muy duros. Están siendo más duros de lo que pensábamos, y pensábamos igualmente que la media anual de ocupación iba a rondar en un 50%, empezando con ocupaciones muy, muy bajas el primer trimestre, y acabando el último trimestre con ocupaciones que llegamos, que llegasen casi a una normalidad, que fue el 2019, sin ser evidentemente los precios los mismos. Por lo tanto, yo ahora mismo afirmaría si puedo llegar a un 50% de ocupación y un 20% menos de tarifa.
Eso sería bueno.
No sería bueno.
Digamos, sería satisfactorio.
No sería bueno.
Dadas las circunstancias.
No sería bueno ni satisfactorio, pero sería una buena señal de que hay una cierta recuperación del sector. Y entonces significaría que a lo mejor que el 22 ya estarías en otra situación.
Pues Pablo Guillén, vamos un momento a unos minutos de pausa y regresamos a ver si conectamos con Manu Serrano y con Hans Müller. Volvemos enseguida.
Es una emocionante
manera. Y tras esta cortita pausa, vamos a rápidamente a conectar con el Caribe. Si te parece, les recuerdo, digo, si te parece Pablo, les iba a recordar que estoy con Pablo Guillén, director comercial de Hoteles THE, y ya tenemos en línea a Manuel Serrano, a Manu Serrano, director comercial de Princess Hotel and Resort en el Caribe. Saludos, Manu.
Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
Hay un
todos y un abrazo muy fuerte desde aquí.
Noto que hay un poquito de rebote.
Sí, hay un poquito de retraso, sí.
Manu, ¿cómo estás, primero?
Pues todo lo bien que se puede estar en estas circunstancias.
Bueno, vamos a introducir,
bien o mal,
vamos a introducir Princess Hotel and Resort, una hotelera española fundada en 1967, un año maravilloso. Pablo se ríe. Bueno, el año en el que nacieron personas y personalidades muy importantes y muy trascendentes. Yo sí. Dice Pablo, él el siguiente, yo en el 67. Cuentan con 22 hoteles en España y en el Caribe. Y Manu es el responsable comercial de los del Caribe. Se refiere a República Dominicana y sobre todo también Riviera Maya, ¿cierto?
Correcto, sí
es. Manu, ¿cuál es la situación ahora mismo en los destinos turísticos del Caribe?
Yo creo que si lo dijéramos en un par de palabras sería frustración y ansiedad, ¿no? Porque son muchos meses con la misma ansiedad, y cada vez que parece que va a aparecer la lucecita al final del túnel, pues alguien la apaga o se oscurece o era un tren que venía de frente. Entonces, bueno, pues un poco cansados de esta lucha, pero con ánimo y con ganas de seguir trabajando, porque lo que tenemos claro es que antes o después va a acabar y hay que estar preparado. Pero sí es verdad que más cansado de lo que pensábamos estar en estas fechas, porque todos pensábamos, yo creo, que ya íbamos a estar en otra situación muy diferente a la que estamos viviendo.
Manu, Pablo y yo nos hemos reído ahora porque él ha dicho para Canarias y para España lo mismo que tú. Luz al final del túnel. Él no ha dicho un tren, él ha dicho que la luz al final del túnel era un camión que cada vez estaba más cerca y que lo iba a arrollar. Con lo cual, aquí la situación de una dirección comercial como es la de Pablo, pues es igual que la tuya.
Sí, es fíjate, hay algo curioso, para que veas un poco los altibajos que estamos dando. Nosotros, antes de Navidades, yo hablando con la propiedad de la compañía, les estamos un poco empujando a que abriéramos un hotel más, porque yo tenía, basado en los datos que en esos momentos manejábamos, determinadas certezas para pensar que podríamos abrir un hotel y que esto ya iba a despuntar, ¿no? Cuatro semanas después estamos, yo creo que en uno de los peores momentos, ¿no? Entonces, cuando estás muy ilusionado haciendo, bueno, pues determinados planes, pensando en una recuperación, pues se te caen, pues porque aparecen lo que estamos viendo todos, ¿no? Mutaciones, picos, olas y ataques al Capitolio y, bueno, situaciones con las que no puedes controlar ni puedes anticipar y que te crean, pues, esa desilusión y esa ansiedad, ¿no? Pero bueno, lo único que nos queda es seguir trabajando, seguir pensando que esto antes o después va a levantarse y estar muy, muy preparados para cuando ya esa luz realmente no sea ni un tren ni un camión y que sea el sol que está saliendo por el final del túnel.
Manu, ¿cómo estás haciendo las previsiones? Antes lo hablábamos con Pablo. ¿Cómo estás haciendo las previsiones para este año?
Bueno, como vivimos al lado de Haití, tengo un par de amigos que hacen vudú, me están ayudando a leer las estrellas, porque es la única manera que tengo de prever, porque cualquier previsión que hagamos no nos está siendo efectiva ni estamos siendo capaces de sacar números de nada, ¿no? La administración me tiene también un poco apretándome porque me dice, necesitamos un presupuesto. Pero claro, cada vez que yo intento analizar la situación, nosotros estamos abriendo hoteles en julio porque pensamos, o por lo menos queremos pensar, que en julio debiera de haber ya una determinada normalidad, un volumen, pero queríamos desde antes ya empezar con un arranque. Es más, yo creo que en febrero y marzo, que son los meses mejores aquí en Caribe, contábamos con que algo más pues, de canadienses y americanos pudieran volar, contábamos con que los ingleses y alemanes ya estuvieran pues aterrizando algunos vuelos y tener algo de esos mercados, contábamos con que los rusos ya estuvieran efectivamente aterrizando también vuelos y poder tener algo de volumen de los rusos, pero es que en estos momentos se ha paralizado todo otra vez. Entonces, previsiones, ya te digo, números, podemos poner muchos números, pero con certezas yo creo que ninguna. A partir de julio queremos pensar, ya te digo, que no sé si es una creencia o es una realidad, que esto mejoraría un poco, y antes pues estamos intentando ver si podría mejorar en base a las vacunas, pero realmente es una incertidumbre brutal la que tenemos.
Le voy a hacer una pregunta a los dos, tanto a ti como a Pablo, que lo tengo enfrente aquí en el estudio. Si la vacuna no diera resultado, el resultado esperado, ¿creen ustedes que hay otras fórmulas de reactivar esto?
Mano, encantado, Mano, te cedo la respuesta.
Eso se llama habilidad. No, yo creo que todos tenemos la ilusión puesta en las vacunas y yo creo que ahora todo el mundo está enfocado en la velocidad de esa inyección. Si no la hubiera, yo creo que es un tema de educación, de aprender a vivir. Lo que pasa es que cada día se complica más porque la gente está más cansada, entonces tiene más ganas de salir, tiene más ganas de hacer, de volver a la normalidad y se están respetando menos sus protocolos. A menos respeto de protocolos, mayores contagios. Entonces yo hoy en día, y por mi desconocimiento científico de alternativas, solo veo ahora mismo que haya una vacuna que funcione, que Dios quiera que sea así, o que se despliegue algún otro mecanismo de prevención. Pero mientras no aparezca eso, yo creo que es un tema de aguantar un poquito más, y no veo a corto plazo muchas otras opciones. Igual hay alguna fórmula mágica, pero yo no las estoy conociendo o no las veo. Entonces todos tenemos basados, o por lo menos yo hablo ahora mismo personalmente, basada la esperanza en que esta vacuna funcione y que se consigan inyectar a una velocidad mayor, que es la clave para mí.
Yo, gracias Manu por allanar el camino. Yo, desde mi punto de vista, también como tú, pienso, esperemos, nos recemos a Dios o lo que haga falta para que la vacuna funcione. De todas maneras, yo que he intentado leer todo lo máximo que he podido de toda esta situación, yo desde un principio yo he tenido mis reticencias con que una vacuna sea la solución, y yo siempre he pensado más que va a ir más en un sentido de una mejora de los tratamientos a la gente afectada, a nivel que de investigación de nuevos fármacos que ayudarán a que esto sea más llevadero y que baje su índice de mortalidad. Y sobre todo lo que pensaba es que vamos a tener que acostumbrarnos durante un buen tiempo a vivir con la mascarilla, con el distanciamiento, con cierta medida de aforo, como hemos tenido que aprender a vivir con el terrorismo, que al principio era de unos determinados puntos específicos del planeta, pero que al final te podía tocar en la puerta de tu casa. Y al final yo creo que el turista entendió eso, y sigo diciendo que ojalá la vacuna funcione, pero me temo que a lo mejor tendríamos que aprender a convivir con esta situación.
Manu lo ha dicho que es un tema también de comportamiento, de protocolos, de nuevos hábitos. Bueno, Manu, te quería preguntar, ¿has notado diferencias entre los comportamientos turísticos en México y en República Dominicana? O sea, me refiero a la operativa de ustedes, porque en programas anteriores hemos hablado con turoperadores mexicanos y decían que allí había mucho turismo interior.
Sí, aquí, a ver, nosotros en el destino de México y de República Dominicana nos estamos apoyando en los mismos mercados, que es prácticamente el mercado de Estados Unidos y local. ¿Qué ocurre? Que el mercado en México, el mercado local, es mucho mayor y tiene estancias más largas. México es un país enorme y que hay estancias de una semana, mexicanos 4, 5, 7 días. Y en el República Dominicana es un mercado más pequeñito, es un país más pequeño y vienen estancias de fin de semana nada más. Dentro de eso, la afluencia es más o menos, o la importancia ahora mismo de estas ocupaciones es la misma. Pero claro, uno por estancias más largas, por lo tanto, supone una importancia mucho mayor que la de República, que es más corta. Dicho esto, el comportamiento viene a ser lo mismo, los protocolos que estamos manejando son los mismos, Y yo creo que el perfil de gente es bastante parecida. Son mercados muy familiares, de mucha actividad, de mucha necesidad, que eso a veces te hace que tengas que tener un control, porque al ser latinos pues son más ruidosos, más tendencia a juntarse, más estar juntos y hacer fiesta, que algún internacional y que algún americano que tenemos, ¿no? Pero dicho esto, siguen siendo importantes y no veo una gran diferencia, salvo en la duración de las estancias.
Y el volumen, por lo que estás diciendo.
El volumen por ser mayor el país.
Claro. Y ustedes, la apertura de los hoteles, ¿tienen las mismas fechas en México que en República Dominicana?
Sí, nosotros abrimos, los hoteles que tenemos abiertos, tenemos un hotel abierto en República Dominicana y dos hoteles abiertos en México. Los abrimos en la misma fecha, el 15 de noviembre abrimos los hoteles, y bueno, y hemos sentido una tendencia un poquito más, muy parecida. Teníamos mucha más expectativa en México, porque la influencia del mercado americano era mayor en México. Lo que pasa es que también hay mucha más, y había más vuelos. O sea, el aeropuerto de Cancún tenía una capacidad de aviones mucho mayor que la que tenía el de Punta Cana, ¿no? Entonces la expectativa era mucho mayor allí. Pero ¿qué pasa también? Que hay muchos más hoteles abiertos, muchas más camas que llenar. Y hay una batalla de precios mucho más agresiva allí de la que ha habido aquí, que aquí también empieza a ser así igual, ¿no? Entonces, bueno, pues la tendencia es un poco la misma, la línea de ocupación es parecida a nosotros en los dos destinos, y bueno, las expectativas que teníamos en ambos no están llenándose como preveíamos, pues por todos estos factores externos, ¿no?, que hemos mencionado. O sea, cuando pensamos que va a avanzar, ahora los canadienses, que es un mercado fundamental para nosotros, se les está exigiendo un PCR de entrada, ¿no? Eso supone un gasto mayor, una pérdida de un día para podértelo hacer y una molestia. Entonces hemos recibido de las habitaciones que teníamos pues bastantes cancelaciones. Ahora Estados Unidos ha sacado ayer una normativa que va a empezar a partir del 26 de enero a exigir también el PCR para los que entren en Estados Unidos. Entonces son todo dificultades a corto plazo, que yo entiendo que hay que proteger a la ciudadanía, pero claro, a nivel turístico nos están dando unos palos terribles todas estas decisiones.
Manu, perdona, ¿qué nivel de ocupación tienes ahora mismo en primer trimestre?
Bueno, yo estoy mirando mes a mes, porque a largo plazo van cambiando, sí, cada día. Nosotros estamos entre un 15 y un 20% en los hoteles que tenemos abiertos.
Vale. Esa pregunta no la hice yo, la hizo Pablo. Sí, sí. Que conste.
Y luego también otra cosa. Bueno,
pero es que además...
La duda que tenía, porque el mercado europeo ahora mismo en República y en México ni está ni se le espera en breve, entiendo, ¿no?
No, el mercado europeo, si me explicas lo que es, te podré contestar, porque no sé lo que es. Aquí desapareció hace muchos años. Es como los dinosaurios.
Como los dinosaurios.
No, es terrible. No tenemos, porque no hay vuelos. O sea, es mínima la repercusión que tenemos del mercado europeo, y es muy importante para nosotros, británicos, franceses, alemanes y los rusos. Son cuatro mercados fundamentales y no los estamos teniendo. Aquí en República Dominicana lo que más tenemos, por ejemplo, son ucranianos, que es una cosa, bueno, extrañísima. Tenemos alguna operación de Ucrania que no sé por qué están viniendo, estamos encantados de que vengan, y es la presencia mayor que tenemos de europeos. Y los latinos, Latinoamérica tampoco tenemos, y es un mercado pues más pequeñito, pero que siempre ayuda a subir ocupaciones.
Manu, vamos a dar paso a ahora una llamada con Hans Müller, que supongo que lo conoces de ahora de Der Touristik, pero sí te quería hacer una última pregunta para una pregunta larga para una contestación corta. Si tuvieras que apostar todo o nada por un mercado y no pensaras solo en el volumen de facturación, sino en el perfil del cliente, en el que va a encajar mejor en un mundo, como estábamos hablando, con nuevos procedimientos, ¿cuál elegirías?
Hombre, nosotros, yo creo que la respuesta en mi caso no es muy difícil por cercanía y por mercado natural, sería el mercado de Estados Unidos. O sea, si tuviera que jugarme a vida o muerte, un mercado, tuviera que decir, o eliges uno o te pegamos una cuchillada. Yo tendría que elegir el de Estados Unidos.
Pues Manu, muchísimas gracias, querido amigo. Saludos desde aquí, desde las Islas Canarias, desde España. Y bueno, que vaya todo muy bien y feliz año.
Bueno, un abrazo a todos, que pronto podamos estar hablando de cómo nos estamos divirtiendo ya con las ocupaciones que tenemos y que hemos vuelto a la normalidad, y a ver si este año realmente trae mejores cosas. Y nada, cuidaros mucho todos y que pronto tengamos pasajeros.
Cuídate mucho y saludos a la familia.
Un abrazo fuerte a todos.
Un abrazo, Manu. Bueno, y después de Manuel Serrano, director comercial de Princess Hotels and Resorts en el Caribe, vamos a contactar con Hans Müller. Saludos, Hans. ¿Cómo estás?
Don Ignacio, muy bien. Muchas gracias por la llamada.
Pues tenemos al otro lado del teléfono a Hans Müller, un gran amigo de Pablo Guillén, al que tengo enfrente, y mío personal. Hans es jefe del departamento de contratación de hoteles del grupo DER Touristic. ¿Cómo va todo por Mallorca?
Pues va igual como en Canarias. Hola, Pablo.
¿Qué tal, Hans?
Espero que estáis bien aquí, sufriendo un poco del frío y de otras cosas que tenemos en común con ustedes, pero hace poco he hablado con otro amigo que está en Canarias. Tenéis más libertad que nosotros aquí en Baleares en este momento.
Eso parece. Hans, tú sabes que este programa se emite desde Madrid. Probablemente algunos oyentes no sepan lo que es DER Touristic. ¿Nos lo quieres explicar?
Con mucho gusto. Esto puede tardar un poco porque la empresa, como tu operador, existe ya más de 100 años. Forma parte del grupo REWE. REWE es uno de los líderes del comercio y de grupos de turismo en Europa, con una facturación más o menos de 60.000 millones de euros, fundada en 1927 con unos 15.400 supermercados, unos 345.000 empleados en 19 países diferentes, y ha entrado en el mundo turístico en el año 88 con la compra de varias agencias de viajes, y en las últimas décadas ha comprado touroperadores como ITS, DEA, el grupo Exim, Kuoni en Suiza, Apollo en los países nórdicos, últimamente Fischer en los países del este. Y la touroperación dentro de este grupo más o menos representa una facturación de 7.000 millones de euros, con unos entre 7 y 8 millones de clientes en años normales. Y el grupo que hoy conocido como DER Touristic es el resultado de varias fusiones y de varias compras de agencias y tour operadores, y tiene su origen como agencia de viaje en el 1917, fundado en Berlín. DER significa Deutsches Reisebüro, agencias de viajes alemanas, y opera hoy como tour operador en 17 países diferentes. Y está segmentado en Europa Central, en Europa del Norte y en Europa del Este, con sus diferentes marcas de tour operadores, que son casi unos 20 diferentes marcas de tour operadores y especialistas.
Hans, estamos hablando de uno de los grandes grupos turísticos de Europa.
Es el segundo ahora en Europa y uno de los más grandes en el mundo, y con ganas de crecer.
Bueno, Hans, vamos a entrar en tema. Tenemos un ratito, unos minutos, y queremos exprimir este tiempo contigo. ¿Cuáles son las previsiones de trabajo en cuanto a la contratación con esta incertidumbre que hay ahora mismo con el COVID, con los rebrotes, con los mercados que cierran, que abren, los destinos que cierran, que abren? ¿Cómo estás organizando tu trabajo, Hans?
Bueno, esto es cada día hay novedades, como bien sabes. Muchas veces las leemos todos en Touring News o escuchamos en Capital Radio lo que está pasando. Nosotros desde Alemania, desde la central, recibimos también la información de todos los países, de todos los destinos, cómo cambian las reglas de juego, cómo aumentan o bajan las incidencias y las infecciones del COVID, y nos estamos adaptando continuamente. Tenemos, sobre todo en Alemania y en Gran Bretaña, en Europa del Este y también en Suiza, unas 2.400 agencias de viajes, con que también hay un estrecho contacto, y también depende de la situación en cada mercado de origen, si pueden abrir, si no pueden abrir, si hay que vender online o si se pueden vender los viajes en las mismas agencias. Y también tenemos una red importante de agencias receptivas, 63 oficinas en 28 destinos turísticos, y en años normales nuestras propias agencias receptivas reciben también 4 millones de clientes, también de tour operadores terceros, y todo esto está coordinado desde nuestra central de las agencias receptivas en Palma de Mallorca, y ahí hay mucho que hacer. Entonces, cada día, dependiendo a las noticias que hay, a la nueva situación, pues estamos con nuestro equipo de contratación y con nuestras agencias receptivas coordinándolo todo con nuestros colaboradores, sobre todo con los hoteleros en los diferentes destinos, que también nos dan noticias si quieren abrir, si no quieren abrir, si hay que desviar clientes de un hotel a otro. hay tantas cosas cada día, hay cambios, en este momento es mucha comunicación porque la mayoría del equipo trabaja desde casa, es decir que hoy en día todo va por teléfono, por videoconferencia, por conference call, y es comunicación. El 99% de nuestro trabajo ahora es comunicación, es adaptarnos cada vez a la situación nueva, buscando prolongar las ofertas. Ahora estábamos con el tema de prolongar los descuentos de los early booking, de la venta anticipada, que había un escalón el 31 de diciembre. Ahora ya estamos intentando prolongarlo hasta el 31 de enero, porque pensamos que en breve, cuando lo de la vacunación funciona tanto en los destinos como en los mercados de origen, que la gente van a reservar porque están hartos de estar encerrado en sus países y en sus casas, y estamos seguros que habrá un buen verano una vez la vacunación hecha.
Hans, en estos tiempos de COVID, ¿cuál es la pregunta más frecuente que te hacen los partner hoteleros?
Bueno, nadie tiene la bola de cristal, ni nosotros, ni los hoteleros, ni las líneas aéreas, ni las agencias de viajes, ni nadie. Hay mucha incertidumbre y pues todo el mundo siempre intenta averiguar algo nuevo, cómo es la planificación, qué porcentaje de un año normal tenéis planificado, cuándo vais a abrir, cómo está el tema con las plazas de avión, sobre todo los hoteleros que están en islas, están preocupados de que no hay suficientes plazas de avión, que siempre digo que esto se adapta automáticamente porque los aviones están y están deseando de volver a operar, y los tour operadores también, las agencias de viajes también y los hoteles también. Hay unos valientes que mantienen los hoteles abiertos, incluso aquí en Mallorca, es de agradecer, y enseguida que los gobiernos dejan sus paisanos salir del país o los destinos, lo dejan entrar sin pedir cuarentenas o otras complicaciones, estoy segurísimo que vuelve el mercado bien fuerte porque la gente quiere viajar.
Hans, ¿qué tal? Soy Pablo, me ha encantado de saludarte.
Hola, Pablo.
Está bien, ya veo que estás en plena forma, ¿eh?
Como siempre, como siempre.
bueno, lo intento. Mira, yo tengo una pregunta que me viene un poquito hacia la cabeza, y es que si el escenario se cumple un poco, y espero que sí, de lo que tú comentas, que a partir del verano habrá ya mucha más posibilidad de viajar por la vacuna y los diferentes aspectos que has comentado, ¿tú crees que los tupadores, una vez que se abran los mercados, se centrarán en algunos de ellos donde puedan sacar más rentabilidades y recuperar un poco todo lo que es el beneficio perdido o la rentabilidad perdida? ¿O volvemos a una etapa como la anterior, donde el cliente podía reservar el destino que quería porque estaba todo disponible?
¿Te refieres, Pablo, a si se van a concentrar en un destino?
Sí, ellos, por ejemplo, a lo mejor es más rentable porque tengan a lo mejor incluso subvenciones o ayudas a la conectividad, o si tienen algunos destinos donde tienen más hoteles propios o donde tengan un tipo de riesgo, que entiendo que el riesgo ya no lo tendrán. ¿Va a haber más concentración o crees que no?
Sí, esto siempre es el caso y ha sido el caso, pero es el mismo cliente que decide a dónde va, y serán los destinos de siempre. Turquía, Grecia, España, sobre todo Baleares y Canarias, que ya con su oferta están conocidos como destinos seguros porque tienen una infraestructura perfecta. Si tú miras Canarias o Baleares, con los hospitales que tiene y con la infraestructura que tiene, con los aeropuertos, las carreteras, los transportistas terrestres y también las grandes cadenas como por ejemplo Lopezán o Iberostar, Barceló, Cordial, que son empresas o The Hotel Company, Son cadenas que son importantes y son profesionales y saben lo que hacen. Y los hoteleros españoles han sido los pioneros también en esta crisis, en crear los protocolos y en crear y seguir las medidas de seguridad. Y por eso había varios intentos este verano incluso, el verano pasado incluso, de volver a traer turistas. Y no ha sido por causa de los hoteles o de los restaurantes que esto ha fracasado, porque los hoteleros canarios, los hoteleros de Baleares y de la península han sido los mejores a nivel mundial en crear esos protocolos y en aplicarlos al 100%. Y este está conocido en el mercado de origen y sobre todo en el mercado alemán, que la calidad y la seguridad que han ofrecido durante el verano pasado y que van a ofrecer cuando una vez se abren otra vez las fronteras va a ser la mejor en España, y por eso estamos luchando y nosotros vamos a apoyar 100% a España como destino número uno que era y que lo va a hacer otra vez una vez superado esta crisis.
Pues querido Hans, muchísimas gracias por haber participado, por habernos atendido, por haber aportado tanta información buena, de calidad, y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Hans Müller.
Un abrazo, Hans.
Mucho gusto, muchas gracias y un saludo y ánimo. Gracias.
Ánimo a ustedes también. Saludos a todos los compañeros de Baleares. Un abrazo, Hans.
Adiós, gracias.
Adiós. Pues nada, con la intervención de Hans Müller, les recuerdo que Pablo Guillén, director comercial de Hoteles THE, me ha acompañado aquí en el estudio. Ha intervenido también Manu Serrano, desde República Dominicana, director comercial de Princess Hotels and Resorts para el Caribe, República Dominicana y México. Y acabamos de escuchar a Hans Müller de Der Touristik. Yo no le digo más que gracias por escucharnos. Gracias a ti, Pablo, por haber estado aquí.
Nada, gracias a ti.
Por haber sacado esa frustración tuya de periodista. Oye, que muy bien, ¿eh?
¿Y te lo pongas un karaoke?
Cuando ponga un karaoke, cantaremos los dos. Pues nada, gracias, Pablo. Y saludos a todo tu equipo desde aquí. Y nada, yo les digo a todos ustedes que ánimo. Sí hay luz al final del túnel. No creo que sea un camión ni un tren en seguro, contra. Seguro que sí. Vamos a remar todos en esa dirección. Y nada, me despido como siempre con mi habitual bye bye y hagan turismo.
See you.